comenzó la cuenta regresiva para que el actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, deje el cargo y lo asuma su sucesor, Bernardo Fontaine. Este martes se realizará el recambio de autoridades, traspaso de mando que se hará en medio de una serie de irregularidades que han manchado la gestión de Pacheco, siendo uno de los puntos más recientes el que se conoció durante esta semana, cuando la propia estatal informó los resultados de una auditoría interna revelaron una sobreestimación de 26.875 toneladas en la producción reportada en 2025. Esto derivó en el despido de un ejecutivo, la amonestación de 6 altos cargos y un reproche a un ex vicepresidente. Ahora bien, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnich, aseguró que si bien no se ve necesario cambiar los estados financieros del año pasado, la corrección de los volúmenes de producción reportados hacen necesario recalcular los incentivos asociados a dichos indicadores. Por lo mismo, 6.322 trabajadores y ejecutivos deberán devolver a la empresa un estimado de 14,3 millones de dólares en total. Así, según Agnich, los trabajadores deberían realizar la restitución de estos bonos por producción con gradualidad. Las reacciones en el mundo político se intensificaron, especialmente porque este nuevo dato repercute directamente en el bolsillo de los trabajadores de la empresa estatal más grande del país. Desde la UDI, los diputados Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar las irregularidades detectadas al interior de la cuprífera. Sulantay, en tanto, agregó que las nuevas cifras dan cuenta de irregularidades sin precedentes, lo que amerita una auditoría por parte del nuevo directorio.
Por ello, estamos solicitando se designe un fiscal exclusivo para que investigue esta grave situación y pedir también al nuevo directorio que inicie una gran auditoría para establecer si este eventual fraude es una práctica habitual y sostenida en el tiempo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería, el diputado independiente del PPD, Cristian Tapia, ahondó en que este es un nuevo escándalo de los muchos que ha vivido Codelco en los últimos 4 años.
Para ser un presidente ejecutivo tiene que ser un hombre o una mujer ligada a la minería, que sepa de minería. El nuevo presidente Fontaine sabe mucho de economía, pero no de minería, y yo creo que él va a ser lo suficiente inteligente para no caer en los mismos errores que está cometiendo el actual directorio.
Otro parlamentario de los que integran la comisión y que se refirió a la nueva problemática fue el independiente de la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, quien afirmó que el gobierno debe hacer una cirugía mayor en la estatal.
Acá mi gobierno no solamente tiene que cambiar al presidente del directorio, tiene que hacer un cambio mayor, una cirugía donde gran parte de los ejecutivos de Codelco que no están dando el ancho se tienen que ir. No puede ser que mientras el mundo privado tiene elevadas producciones, nosotros le estemos restando plata a todos los chilenos.
Con todo en consideración, la gran interrogante ahora es saber cuál será el plan de Bernardo Fontaine una vez que asuma oficialmente como presidente de Codelco. Cabe recordar que todo esto se da en el marco de un alza sostenida en los valores del metal rojo, la cual no se ha reflejado directamente en el desempeño de la estatal.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sujetos encapuchados apuñalaron a una pareja de adultos mayores en Coronel, región del Biobío, donde una mujer de 65 años resultó fallecida. Carabineros detuvo a 3 menores de edad que protagonizaron una encerrona frustrada en la comuna de Renca. En libertad quedó el conductor de una máquina turbús que ayer protagonizó un fatal volcamiento frente a Teno. Un artefacto explosivo fue arrojado hacia la línea de fuego del Centro de Detención Preventiva de Quillota. En su regreso a suelo nacional, los activistas chilenos retenidos por Israel denunciaron un trato deshumanizante y negligencia del gobierno de José Antonio Kast. Se intensifican las críticas por la gestión del Ejecutivo en seguridad. Parlamentarios oficialistas emplazaron a La Moneda a darle urgencia a proyectos de ley relativos a la cartera. A puertas de la semana distrital, el gobierno sondea los apoyos en el Senado para despachar la mega reforma. En Chile Vamos condicionaron respaldos y se incorpora a la cuna universal. Diputados de la UDI pidieron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar posibles delitos en Codelco tras conocerse la restitución de millonarios bonos a trabajadores. Crece la molestia en los municipios por el proyecto que busca eliminar contribuciones. Alcaldes emplazaron al titular de Hacienda, Jorge Quirós, a que corte gastos en ministerios. El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite 2 reclamos en contra del proyecto de ampliación portuaria de Valparaíso. Exactamente, son las 2:04 p.m.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias. En la cárcel seguirá uno de los imputados en el homicidio de Cristóbal Miranda en enero pasado, durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. Esto luego que la Corte Suprema rechazara el recurso de amparo presentado por la defensa de Agustín Saavedra. Este joven, junto a Luciano Gutiérrez, está en prisión preventiva desde hace más de 4 meses, mientras que otros 4 jóvenes, también formalizados en la causa, cumplen la cautelar de arresto domiciliario total. La defensa de Saavedra presentó el amparo luego que la Corte de Apelaciones de Concepción rechazara rebajar la más gravosa de las cautelares, acción que la Corte de Chillán rechazó al ponderarse la gravedad del delito imputado y las agravantes con que fue cometido el homicidio. Esto es que el ataque de la víctima fue en grupo. Esa sentencia fue confirmada por la Corte Suprema hace unos días y por eso entonces, a casi 5 meses del crimen de Cristóbal Miranda, se mantienen sin cambios todas las cautelares dictadas en la investigación, es decir, las 2 prisiones preventivas y los 4 arrestos domiciliarios. Y 4 empresas buscan adjudicarse la licitación del transporte público de Coronel Lota y solo una presentó su oferta para hacerse cargo del recorrido entre Colcura y Concepción. Durante el segundo semestre debería adjudicarse el servicio que promete mejorar el transporte público en estos recorridos. 50 buses eléctricos tendrá el servicio de transportes de Coronel y Lota y 30 buses diésel para los servicios entre Colcura y Concepción. El proceso ha tenido algunos retrasos, pero la licitación sigue su curso. 5 empresas presentaron sus ofertas y prácticamente la totalidad son de la región, solo una es de Temuco. 4 de ellas están interesadas en el servicio de buses eléctricos y una en los buses diésel. El seremi de Transportes, Henry Campos, señaló que el servicio debería adjudicarse durante el segundo semestre.
Las propuestas se presentaron, se abrieron las propuestas, ahí, como ya les señalamos, habían, en el caso de los 30 buses diésel, una empresa la que postuló y fueron 4 las que están postulando a los 50 buses eléctricos de alto estándar.
¿Cuándo se adjudica?
Esperamos que dentro de este año tiene que proceder el segundo semestre o a lo mejor antes.
La licitación promete mejorar el sistema de transportes de Coronel y Lota. Víctor Fuensalida, asesor de la Alianza Gremial de Transportes, estima que el nuevo servicio estaría operativo el próximo año.
Creemos que debería estar operando el primer trimestre del próximo año, porque luego de la adjudicación vienen también otros plazos para suscribir los contratos, crear las sociedades, por lo tanto la habilitación de los centros de carga, por lo tanto creemos que los primeros meses del próximo año ya estos servicios deberían estar en operación.
La licitación incluye estos servicios, Lota Concepción y Lota Talcahuano, además de los servicios entre Colcura y Concepción.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y una batería de querellas del alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, ha sido presentada entre 2025 y lo que va de este 2026 contra los dueños de casinos clandestinos que funcionaban en el centro de la ciudad. Desde la Cámara de Comercio señalaron que los operativos y las acciones legales están dando resultados. Fabián Polanco tiene los detalles.
Son querellas ingresadas al Ministerio Público tras una media docena de operativos realizados por la Dirección de Seguridad Municipal en conjunto con Carabineros. Junto con las acciones legales, la Corporación Edilicia ha aportado a la Fiscalía una serie de pruebas y por eso la solicitud para la investigación del delito de casino ilegal, como lo detalló el abogado jefe de la Municipalidad de Concepción, Rodrigo Díaz.
Desde finales del año 2025 y durante el año 2026, el alcalde de Concepción ha presentado más de 10 querellas criminales por el delito de juego ilegal o clandestino a partir de fiscalizaciones efectuadas por Carabineros de Chile y otros antecedentes levantados en procedimientos realizados dentro de la comuna.
A partir de estos antecedentes, dijo el titular de la Dirección Jurídica, la Fiscalía inició una investigación paralela a la que comenzó el 2023 y que está próxima a ir a juicio tras la acusación por asociación delictual contra 10 personas. Sobre el avance en la sanción de este tipo de conductas, la presidenta de la Cámara de Comercio Penquista, Sara Cepeda, dijo que se agradece, pero se esperaría resultados con mayor rapidez. Sin embargo, admitió la dirigente, los operativos municipales han tenido buenos resultados.
Todo lo que se ha gestionado, sobre todo en estos últimos meses, por parte del municipio, ha sido positivo, ya que tú ves que los locales ya por lo menos están en arriendo, que eso va a permitir bajar un poco los canones de arriendo también de acá del casco histórico de la ciudad. Es una buena señal, pero es una señal que tiene que tomarse a nivel nacional. Aquí tiene que haber un cambio más que nada legislativo. Si bien hay procesos de investigación, todo, pero debe ser con mayor rapidez.
El exalcalde de Concepción y actual diputado Álvaro Ortiz dijo tener esperanza en que el próximo juicio sea el punto de partida para poner fin al flagelo de los casinos ilegales, algo que dijo ha afectado a ciudades a través de todo Chile.
Ojalá que esto llegue a un buen puerto, eliminando este flagelo que significa los casinos clandestinos. Acá hay una tarea que debe realizar el Ministerio Público, que esperamos llegue, como vuelvo a reiterar, a buen puerto y que termine por fin con esta situación que tanto daño ha hecho a las ciudades y a nuestra sociedad.
La investigación que irá a juicio persigue penas de hasta 25 años de cárcel para el líder de la red, detrás de una media docena de locales que funcionaban hasta el año 2024 en Concepción con 1.500 máquinas tragamonedas.
¿Tu casa te espera con la temperatura perfecta? En Pabst encuentra los mejores calefactores y chimeneas con Wi-Fi, control desde tu celular, tu calefactor en la palma de tu mano. Tecnología eficiente que se adapta a tu vida. Más control, más confort, menos gasto. Pabst, tecnología que abriga tu hogar. Encuéntranos en Víctor Lamas 449 Concepción y en pabst.cl. Y próximamente en nuestra nueva sala de ventas Ongolmo 23 Concepción.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica BioBio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica BioBio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Se reabrió el tránsito vehicular de la avenida Chacabuco de Concepción a la altura de la Plaza Perú. Los trabajos continuarán en este sector y el municipio penquista está emparanzado en que se cumple el último plazo entregado por la empresa. Carlos Morales nos cuenta más.
La reapertura fue confirmada por el municipio de Concepción, hecho que se concretó este jueves, permitiendo así el tránsito en sus dos pistas de avenida Chacabuco, cuestión valorada por los automovilistas. Recordemos que por la tarde se formaba una importante congestión en ese punto debido al alto tránsito de vehículos particulares y locomoción colectiva. La alegría de la apertura fue compartida por los conductores, quienes esperan se mitigue el nudo vial.
Maravilloso, uno se demora mucho menos en hacer este trayecto.
Ojalá terminen pronto la Plaza Perú. Ahí sería un 7.
Estupendo. Regula el taco.
El alcalde penquista, Héctor Muñoz, si bien se mostró contento por la reapertura, también reconoció que aún falta por terminar. A raíz de esto, dijo la autoridad comunal, seguirán fiscalizando los avances de la empresa para que se cumplan los tiempos comprometidos en la entrega.
Eso es una buena noticia. Sabemos el dolor de cabeza que nos ha traído la Plaza Perú y en esta obra que empresas se retrasan, y nosotros hemos estado constantemente visitando la obra, fiscalizando a la empresa, y logramos esta apertura en calle Chacabuco. Así que esperamos que en los próximos días empiece un avance ya en sí mismo de la Plaza Perú. Necesitamos reabrir prontamente los plazos ya establecidos en este aumento de plazos, así que es una buena noticia dentro de lo malo que ha sido este proceso de la Plaza Perú.
A contar de este lunes 25 de mayo, se retirará el cerco divisorio de las pistas de Chacabuco y el próximo viernes 29 los cierros ubicados en la acera al lado sur, cercano a la Pinacoteca. Esto a raíz que aún quedan trabajos por hacer. Además, se mantendrá la calle cerrada desde Edmundo Larenas con el fin de permitir trabajar en el nuevo proyecto de semaforización para ese punto.
Comisión de la Justicia y bajo apercibimiento quedó un conductor de 21 años imputado de homicidio frustrado a un funcionario de ejército que apoyaba fiscalizaciones de carabineros en Quilleco. Los hechos ocurrieron en el cruce Canteras hacia Antuco, donde se efectuaba un control policial nocturno de carabineros apoyado por efectivos militares. Fue en ese momento cuando personal policial intentó controlar un automóvil que se dirigía hacia el oriente, cuyo conductor evadió la acción policial e intentó atropellar a un funcionario castrense que apoyaba la acción de control en la ruta. Se inició una persecución policial por varios kilómetros, la que terminó en la comuna de Tucapel con la detención por parte de carabineros de ese conductor, que tras su detención fue derivado a los tribunales donde seguirá su proceso legal. Además, se informó que el imputado mantenía una orden vigente desde el juzgado de garantía de Los Ángeles. Y la policía de investigaciones detuvo a un sujeto que, vestido enteramente de negro y a mano armada, asaltó un local nocturno en la ciudad de Los Ángeles. Desde la Brigada Investigadora de Robos lograron la detención de un imputado por su participación y responsabilidad en el delito de robo con intimidación, hecho perpetrado durante la madrugada del día 22 de mayo de este año en dependencias del Club Bohemio de esta ciudad. Según informó, el sujeto vestido de negro ingresó al local nocturno premunido con un arma de fuego, intimidando a los presentes y sustrayendo desde la caja registradora la suma aproximada de 300 mil pesos en dinero en efectivo, además de una máquina Transbank, para posteriormente darse a la fuga en un vehículo, según explicó la jefa de la Biro de Los Ángeles, subprefecta Tamara Hernández.
Un sujeto vestido de negro ingresó al local nocturno, premunido con un arma de fuego, intimidando a los presentes y sustrayendo desde la caja registradora la suma aproximada de 300 mil pesos en dinero en efectivo, además de una máquina Transbank, para posteriormente darse a la fuga a bordo de un vehículo color negro, conducido por el imputado detenido, quien además prestaba cobertura mientras se desarrollaba el ilícito.
La indagatoria permitió establecer la placa patente del vehículo utilizado en el delito, así como la individuación de los involucrados. Posteriormente, el móvil fue ubicado en el sector de Pedregal, en la comuna de Los Ángeles, procediendo a la detención en flagrancia de un chileno de 30 años, además de la incautación del automóvil utilizado para la comisión de este delito. Finalmente, el detenido será puesto a disposición del juzgado de garantía de Los Ángeles para su respectivo control de detención y formalización.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Sigue las diligencias por el robo con homicidio de una adulta mayor en Coronel tras ser apuñalada con arma blanca en el sector Maule, donde su pareja también fue herido con un elemento cortopunzante y fue dado de alta. José Manuel Lagos con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Valesca. Auditores, continúan las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones en torno al empadronamiento de testigos, el levantamiento de imágenes de cámaras de televigilancia, de las viviendas colindantes a este predio, en donde se emplaza una vivienda que era cuidada por un matrimonio de adultos mayores, donde fueron apuñalados por un grupo de al menos tres sujetos, quienes vestían de negro, ropas oscuras, estaban encapuchados, y que robaron algunas especies, según señaló la familia en el lugar. Por otra parte, recordemos que esta mujer de 65 años resultó fallecida, en tanto la pareja de esta mujer de la tercera edad, un hombre de 72, ya fue dado de alta tras recibir múltiples cortes con un elemento cortopunzante, un arma blanca por parte de estos delincuentes. La víctima, identificada como Isabel Contreras Aguilera. Recordemos que en el bloque nacional señalábamos, ¿no?, la familia lo decía, ellos eran cuidadores de la casa Schweier, le cuidaban la casa al empresario Andrónico Luksic. La familia también se refirió a la brutalidad con la que habrían actuado estos delincuentes, indicando en el caso de la nieta que sus abuelos no pusieron resistencia al actuar de estos antisociales. Escuchemos.
Que por llevarse un poco de plata, no entiendo por qué actuaron de esta forma, cómo no pudieron llevarse el dinero. Mi abuelo no pusieron resistencia, ellos lo hicieron sabiendo, lo hicieron. Mi abuelo es de la tercera edad, tiene más de 70 años, él es dependiente de oxígeno, tiene enfermedades. Mi abuela, una mujer que lo cuidaba a él, no pudieron defenderse. Pero lo más terrible es cómo mataron a mi abuela. Son unos animales brutos. Y robaron dinero, se robaron los teléfonos de mi abuela, la billetera, la cartera y entre otras especies que estamos viendo, porque como está todo revuelto, no sabemos todavía con claridad lo que se llevaron.
Se tendrá que aclarar si es que en este robo con homicidio los delincuentes sustrajeron o no elementos de valor más allá de lo que describía la nieta de estos adultos mayores. Un caso que, no obstante las diligencias autónomas que primeramente realizó Carabineros en el lugar, la Fiscalía instruyó diligencias al Laboratorio de Criminalística y a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Pericias y diligencias que continúan en pleno curso, indicó el subprefecto Enrique Guzmán de la Policía Civil.
Lo que tenemos son personas lesionadas con elementos cortantes, son lesiones con un arma cortante, y como les digo, son parte de estas pericias por nuestro Laboratorio Criminalística Regional, toda vez que existe evidencia hematológica y otros indicios que deben ser llevados, ¿no es cierto?, a un proceso para poder contextualizarlo con los antecedentes que estamos obteniendo en este trabajo del lugar. Hay varios equipos desplegados acá en la comuna, en este sector, realizando diligencias para poder obtener claridad, ¿no es cierto?, respecto a lo que lamentablemente sucedió en este hogar.
Desde el municipio, el alcalde subrogante de Coronel, Javier Valencia, hizo un llamado al gobierno a que se implemente un plan de seguridad pública nacional, pero que esté acotado a la realidad de las comunidades locales, llámese región y también comunas. Esto teniendo en cuenta que en el caso de Coronel, los hechos delictuales han experimentado un aumento en el último trimestre de un 11,3% respecto al mismo periodo, pero del año pasado.
Siempre de más apoyo, más contingente, más recursos. Por eso que hacemos nuevamente el llamado urgente a un plan de seguridad pública nacional que esté acotado a la realidad de cada región y, por supuesto, de cada comuna, para poder atender esa verdadera urgencia, esa verdadera necesidad que tenemos los chilenos, que tenemos los coronelinos, de tener un plan acotado, con plazos de corto y mediano plazo y con el presupuesto adecuado para fortalecer tanto a Carabineros como a nuestras instituciones y a nuestra Dirección de Seguridad Pública Municipal.
El adulto mayor que resultó con lesiones producto de este ataque cortopunzante protagonizado por al menos tres delincuentes y que mataron en este caso a su mujer, una adulta mayor de 65, ingresó al hospital de Coronel por lesiones con arma blanca, mantiene lesiones en el cuero cabelludo, hematomas también y lesiones en su mano derecha. Fue atendido en el hospital San José de Coronel, se le realizaron los exámenes respectivos y fue dado de alta en horas de esta mañana. En tanto, el cuerpo de la víctima fatal, esta mujer de la tercera edad, se mantiene en dependencias del servicio médico legal mientras se desarrollan las pericias y la correspondiente autopsia de rigor. En el ámbito policial, Radio Escarpón.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
A través de una declaración pública, la botillería Tropezón del sector Laguna Redonda de Concepción se manifestó sobre los cuestionamientos y denuncias de vecinos de la Villa Primavera, donde funciona el local comercial. Recordemos que los residentes acusan que al funcionar como una distribuidora de alcoholes, los dueños ocupan con sus camiones la plaza del área y los pasajes, todo sin una fiscalización real de la Municipalidad de Concepción. Al respecto, el comunicado firmado por el administrador Eliezer González negó que la actividad como distribuidora no tenga los permisos municipales necesarios, descartando a su vez que la actividad comercial se haya tomado los espacios públicos. Aseguró que el malestar supuestamente generalizado de los vecinos es solo de uno de ellos contra quien se creyó por amenaza y sobre lo que señalaron cuatro residentes en un reportaje a Radio Bío Bío. La empresa informó que estudia acciones legales por el delito de calumnias. En otras informaciones, la primera unidad móvil de pesaje para vehículos llegó hasta la región de Ñuble, la que permitirá controlar si se maneja con sobrepeso. La importancia radica en que actualmente no existen plazas fijas para el pesaje, lo que impide conocer si se cumple o no con la normativa vigente. Carlos Morales con los detalles.
Entre Bulnes y Quillón fue presentada la primera unidad de pesaje móvil con la que contará el MOP en Ñuble, la que permitirá fiscalizar a vehículos con sobrepeso y sobredimensión en distintos puntos del territorio regional. La implementación de esta unidad responde a una necesidad histórica de la región, explicó el ministerio, ya que Ñuble no contaba con un sistema de control de cargas. Sobre esto, explicó el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, quien añadió y resaltó la importancia del equipo tanto técnico como humano.
Ya el Ministerio de Obras Públicas ha presentado esto, no solamente para cuidar la ruta, sino que también los caminos rurales, nuestros puentes, porque sabemos que los camiones y los buses muchas veces cuando van con sobrepeso generan inconvenientes. Esta unidad móvil va a permitir controlar, fiscalizar, pero sobre todo evitar que nuestros caminos sufran daños por este pesaje.
En concreto, el Ministerio adquirió la maquinaria y contrató a 3 especialistas que la operarán, esto con fondos propios de la cartera. El seremi del MOP, Luis Carrasco, sostuvo que este nuevo equipo se adquirió a raíz de la solicitud de la comunidad. Además, recordó la cantidad de camiones que transitan por las vías de Ñuble.
Ha habido un reclamo, cierto, generalizado por parte de los mismos usuarios y de los alcaldes también sobre el tránsito con excesivo sobrepeso de algunos camiones, ya sea del rubro forestal u otros, y por esta razón estamos haciendo esta marcha blanca, ¿cierto?, de nuestra unidad de pesaje para resguardar que los camiones cumplan la normativa de pesaje en toda nuestra ruta vial.
El ministerio resaltó que con este equipo podrán controlar las cargas en las rutas donde actualmente no existen plazas fijas de pesaje, mejorando la trazabilidad del transporte especial, fortaleciendo la seguridad vial y apoyando la protección estructural de caminos y puentes de la región. Además, recordemos que la multa por exceder los límites podría llegar incluso a los 3 millones de pesos.
La Suprema revocó el fallo que había condenado al gestor cultural Hansel Silva como responsable del uso de facturas ideológicamente falsas, conducta que le permitió evadir impuestos por 11 millones de pesos. Fue a través de un recurso de nulidad acogido por el máximo tribunal que la defensa de Silva logró la sentencia definitiva al decretar prescritos los delitos perseguidos y por ende la absolución del empresario. Consultado, se admitía que el fallo no desestimó la existencia de los ilícitos, sino que los desechó por estar prescritos. Hansel Silva se limitó a señalar su satisfacción con el dictamen de la justicia.
Este resultado que me absuelve de cualquier eventual delito, delitos por cierto, supuestamente cometidos hace más de 10 años, no hace otra cosa más que refrendar nuestra defensa en todo este tiempo. Lo asumimos con gran alegría y esperamos que esto sea ya un punto definitivo ante las infundadas acusaciones del Servicio de Impuestos Internos contra mí, contra mis empresas o contra las organizaciones sin fines de lucro en la cual participo.
La resolución pone fin así a una causa abierta del 2002 por la Fiscalía, de la que fue parte a través de una querella al Servicio de Impuestos Internos y en la que se denunciaba una evasión tributaria por 150 millones de pesos. Y en otras informaciones le contamos que la comuna de Hualqui lanzó la campaña No Más Pilas en conjunto con la empresa eléctrica Frontel, iniciativa que busca reducir el impacto en el medio ambiente de estos elementos. Carlos Morales nos cuenta más detalles.
Esta alianza público-privada permitirá que en 9 lugares de la comuna se instalen puntos de recolección de pilas, iniciativa que se enmarca en la semana de reciclaje y también en potenciar la educación medioambiental en estudiantes. La campaña denominada No Más Pilas surge de una sinergia entre ambas instituciones, donde el municipio entrega los puntos y Frontel se encarga de la disposición final de los elementos. Así lo explicó Alexis Maldonado, profesional encargado de la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Hualqui, quien además hizo una invitación a la comunidad a participar de esta iniciativa.
Inició una campaña por 3 meses para que podamos recolectar la mayor cantidad de pilas en diferentes puntos de la comuna, partiendo desde la parte rural, Talcamávida, pasando por Unihue, Quilacoya y Hualqui Urbano. Así que invitamos a todos los vecinos, a las vecinas, a los estudiantes, a que puedan organizarse, acopiar y juntar pilas en desuso y las puedan llevar a los centros de acopio que tenemos distribuidos en toda la comuna.
Desde la empresa eléctrica destacaron que en los últimos 12 años han implementado esta campaña en 74 comunas del país, desde Ñuble hasta Aysén, donde se han recolectado 112 toneladas de pilas. Recordemos que este plan tendrá una duración de 3 meses con 9 puntos de recolección en diferentes lugares de la comuna, donde los hualquinos podrán desechar de manera segura estos elementos.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y la región del Biobío tendrá su primer planetario. El edificio está terminado y el próximo mes se iniciará la instalación de la cúpula. Será el segundo planetario de Chile y se espera que abra este año a la comunidad. Será el segundo planetario de Chile y el primero de regiones. Hablamos del planetario que se construye al interior de la Universidad del Biobío en Concepción. El anhelo comenzó hace años y ya casi es una realidad, porque el edificio de 2 pisos está terminado y ahora trabajan en su interior. Eric Baradit, autor y coordinador del Planetario Regional del Biobío, informó que el próximo mes comenzará la instalación de la cúpula, que tendrá un diámetro de 12 metros.
Es el segundo planetario de Chile de esta envergadura, propiamente tal, después del planetario de Lausanne, que es un planetario de aproximadamente 45 o 50 años de antigüedad. Así que eso es importante, que este es el segundo planetario de Chile y el primero en regiones. Y lo que va a hacer es que va a permitir a colegios o a la comunidad cercana, ¿cierto?, a las zonas rurales, todo el sur de Chile, Temuco, Puerto Montt, Talca, Ñuble, poder venir a este planetario, porque actualmente para poder visitar un planetario hay que ir a Santiago.
El planetario tendrá alrededor de 1.700 metros cuadrados, contará con un auditorio y otras dependencias. En el recinto no solo se difundirán temas de astronomía, también de otras ciencias.
El planetario consta de un auditorio con, bueno, en el caso nuestro, con unas 96-100 butacas, y sobre ello va a haber un sistema inmersivo, porque va a haber una cúpula que va a estar sobre nuestras cabezas, y en ella, en la cúpula, se van a proyectar imágenes a través de proyectores digitales y optomecánicos, que son unos proyectores que producen o que muestran materiales que se producen en el mundo, ¿ya?, incluido Hollywood. Entonces, los materiales que se producen hoy en día para los planetarios modernos son de toda índole, no solamente de astronomía, sino de todas las áreas de la cultura, de la ciencia.
La idea de contar con un planetario nació en 2012 y, si bien el proyecto enfrentó algunos problemas en su camino, ahora está solo meses de concretarse. Se estima que este año podría abrir sus puertas.
Pero lo que yo estimo que más o menos todo estaría instalado ya funcionando, yo creo que a fines de septiembre. Pero el tema de abierto a la comunidad corresponde, ¿cierto?, a después que tenga la recepción municipal. Y eso no sé cuánto pueda tomar.
Cuando el Planetario Regional del Biobío esté funcionando, abrirá de martes a viernes para los estudiantes y los fines de semana para el público en general. El grupo Lego Brothers del colegio El Refugio de Penco viajará a México a representar a nuestro país en un mundial de robótica. Los jóvenes ganaron a nivel nacional al alzándose como los representantes de nuestro país en el extranjero. Carlos Morales con el informe.
El equipo escolar compuesto por estudiantes de octavo básico y segundo medio del colegio El Refugio de Penco representarán a Chile en un mundial de robótica, esto tras destacar en la First Lego League. Lo que comenzó como un taller extraescolar en 2012, hoy cumple un sueño: ser los mejores a nivel nacional y poder representar al país entre el 27 y 30 de este mes en el extranjero. Tras la visita a los jóvenes del Seremi de Gobierno, Daniel Pacheco, este destacó el compromiso que inspiran, además de destacar que desde regiones también se puede competir a nivel internacional.
Lo que vemos aquí es mucho más que un taller de robótica. Hay esfuerzo, disciplina, compañerismo y jóvenes que están demostrando que desde regiones también se puede competir al nivel más alto, en este caso internacional. Como gobierno, valoramos profundamente este tipo de iniciativas que abren oportunidades y proyectan talento de niños y jóvenes del Biobío hacia el mundo.
El profesor del equipo, Carlos Florio, recordó los inicios de este taller, los que calificó como humildes, y sostuvo que ha crecido paulatinamente.
El taller de robótica del Colegio El Refugio comenzó hace un poco más de 10 años. Yo lo comencé con el apoyo del colegio. Comenzamos con materiales muy básicos, luego fuimos evolucionando con tecnología robótica Lego. Actualmente contamos con más de 50 estudiantes desde primero básico a cuarto medio. Trabaja un día a la semana para poder prepararse bien para el torneo internacional.
Por su parte, Emilio Vallejo, uno de los asistentes al taller, además de mostrarse orgulloso por el logro de poder representar a Chile en el extranjero, explicó cómo se sintió el equipo al enterarse de la noticia.
Bueno, para mí el taller y el grupo significa mucho, ya que en sí esto es algo que no pasa siempre, ya que dentro del grupo todos somos amigos y nos consideramos casi como una familia.
Recordemos que los estudiantes del colegio El Refugio de Penco participarán en una competencia internacional de robótica que se desarrollará entre el 27 y el 30 de mayo en México, luego de destacar en la First Lego League, una competencia de carácter nacional.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sujetos encapuchados apuñalaron a una pareja de adultos mayores en Coronel, donde una mujer de 65 años resultó fallecida. De acuerdo a la familia de las víctimas, cuidaban un sitio propiedad de Andrónico Lupsic y los delincuentes habrían robado especies. En la cárcel seguirá uno de los imputados en el homicidio de Cristóbal Miranda en enero pasado durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. Esto luego que la Corte Suprema rechazara el recurso de amparo presentado por la defensa de Agustín Saavedra. Una batería de querellas del alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, han sido presentadas entre 2025 y lo que va de este año contra los dueños de casinos clandestinos que funcionan en el centro de Concepción. Desde la Cámara de Comercio señalaron que los operativos y las acciones legales están dando resultados. La comuna de Hualqui lanzó la campaña No Más Pilas en conjunto con la empresa eléctrica Frontel, iniciativa que busca reducir el impacto en el medio ambiente de estos elementos. La región del Biobío tendrá su primer planetario. El edificio está terminado y el próximo mes se iniciará la instalación de la cúpula. Será el segundo planetario de Chile. Se espera que abra este año a la comunidad. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y los invitamos a continuar en compañía de la radio porque ya llega el deporte. Que tenga muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Biobío Deportes.
¿Cómo les va? Buenas tardes, 2:38. Hay actividad deportiva en desarrollo, Champions,
femenina ya finalizada. El Barcelona se coronó campeón de la Champions League femenina tras golear al Olympique Lyon de la arquera chilena Christian Edler y quedarse con su cuarta orejona. Una contundente victoria. El Barcelona volvió a celebrar en Europa y sumó un nuevo título continental, mientras que Lyon y Christian Edler vieron terminar su sueño de conquistar una nueva Champions femenina. Esto ha finalizado hace algunos momentos. Es parte de lo que estamos, por supuesto, muy pendientes a nivel internacional. Contarles que, por otro lado, se está disputando el Gran Premio de Canadá, esto en la Fórmula 1, pero además se está disputando en el fútbol la última fecha de la Liga Española. En algunos minutos más, a eso de las 15 horas, parten una serie de partidos. ¿Qué va a suceder, claro, con el Betis de Pellegrini? ¿Qué va a suceder con el Elche de Lucas Cepeda? De esto nos va a ampliar mayor información Benjamín Rojas.
Desde las 15 horas, el Elche de Lucas Cepeda se jugará la permanencia en Primera División cuando enfrente al Girona en la última fecha de esta Liga Española, donde el conjunto ilicitano necesita al menos un empate para asegurar su continuidad en la máxima categoría. El Girona también se está jugando la permanencia, tiene que ganar sí o sí ese partido, así que es un partido con mucha tensión. En la previa del encuentro, el técnico del Elche, Eder Sarabia, adelantó el compromiso.
Son partidos en los que no solo es fútbol y juego, o juego, mejor dicho, sino que hay otras cosas, esa palabra competir, donde creo que el equipo ha dado un gran paso adelante y en todas esas cosas que están metidas en la palabra competir, creo que ha estado a la altura o se ha impuesto a los rivales.
En paralelo a ese partido, porque esto va a ser una jornada de definiciones, hay más equipos que se están jugando el descenso, en simultáneo se van a jugar todos los partidos de esta fecha a las 15 horas, va a jugar el Real Betis de Manuel Pellegrini, que enfrenta al Levante, cuadro que también se está jugando la permanencia y al que también le basta un empate para evitar este descenso. Los dirigidos por el técnico chileno, recordemos que ya están clasificados a la UEFA Champions League, no se juegan nada en esta liga, pero obviamente intentarán cerrar esta temporada con un triunfo, y sobre eso se refirió el DT chileno, pero también se refirió a la actualidad del equipo español, el Levante, que se está jugando esta permanencia. Escuchemos.
No va a ser nada fácil. Cualquier rival que esté jugándose la permanencia en el último partido va a ser un rival difícil. Pero van a haber 4 o 5 partidos exactamente iguales. Por eso digo que nosotros tenemos que entrar con la intención y con la capacidad de sumar los 3 puntos aquí en casa. Y después la suma de lo que le pueda dar a Levante a los otros equipos ya es problema de cada uno de la temporada.
Y ya para el cierre, se disputó la carrera sprint de la Fórmula 1, una muy interesante, donde el británico George Russell de Mercedes ganó la carrera sprint del Gran Premio de Canadá que se corre mañana. El piloto de Mercedes lideró el podio compuesto por Lando Norris de McLaren en el segundo puesto y en el tercer lugar su compañero de escudería, Kimi Antonelli. Pasó una situación particular en esta carrera sprint, donde Russell y Antonelli, compañeros de Mercedes, tuvieron una intensa disputa en las primeras vueltas, con algunos toques incluso, lo que significó que Antonelli se saliera de la pista un tiempo y perdiera esa segunda posición, lo que molestó mucho al piloto italiano de 19 años, que lo manifestó en reiteradas ocasiones en la radio de la Fórmula 1, hasta que Toto Wolff, el director del equipo de Mercedes, le dijo un stop, esto se conversa en la interna, no lo sigas diciendo que esto es público. Bueno, terminó esa carrera ya muy enojado Antonelli en la conferencia, volvió a reiterar esta molestia de que lo sacaron de la pista y eso me imagino que se resolverá en la interna, porque hoy a las 16 horas se correrá la quali, la carrera clasificatoria para el Gran Premio de Canadá, que se disputará mañana también a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Benjamín Rojas. Entonces, vamos a estar muy pendientes a lo que va a estar pasando, por supuesto, en el Gran Premio. Y también, por otro lado, lo que va a estar sucediendo con la Liga Española en los próximos minutos. Aterrizamos en suelo nacional, Liga de Primera, fecha 14, totalmente en desarrollo. Comenzó, lo abrió, abrió esta fecha en la jornada de ayer, Everton con Coquimbo Unido, un empate a 1. Hoy día sábado ya se enfrentó a Audax Italiano con Cobresal, Audax Italiano que se impuso por 2-1, partido ya finalizado, y a eso de las 15 horas vamos a estar muy pendientes también a lo que va a estar haciendo Ñublense, que recibe a la Universidad de Concepción. este sábado, este duelo marcado por distintos presentes para ambos equipos. Los chillanejos llegan goleados, hay que recordarlo, tras caer 6-2 ante Colo Colo, aunque se mantienen con 17 puntos en la tabla. La UDEC, por otro lado, viene de vencer 1-0 a O'Higgins en Rancagua, pero atraviesa una situación complicada, una situación administrativa, luego de que se le restaran 3 puntos, esto que es aplicado por la NFP debido al retraso de pago del IVA. El club todavía puede apelar a esta situación que está en desarrollo. 3 de la tarde entonces, Ñublense, Universidad de Concepción. A las 20 horas, Unión La Calera se va a enfrentar a Palestino. Y respecto a los equipos de nuestra zona, vamos a estar pendientes mañana al mediodía, eso de las 12:30, Deportes Concepción se enfrenta a Huachipato. El Conce, que bueno, ha tenido una semana compleja luego de la salida de Walter Lema, tras la derrota de la fecha pasada frente a Everton, escolista de la Liga de Primera, y mañana va a ser dirigido interinamente por Alejandro Gutiérrez y Gabriel Vargas. Y por otro lado, este Huachipato, que atraviesa un gran momento bajo el mando de Jaime García. Los acereros marchan segundo en la tabla y vienen de vencer 3-1 a Unión La Calera, consolidando así una positiva racha en el torneo. En la Liga de Ascenso, a las 17 horas se va a jugar el partido entre Iquique y Curicó Unido. A las 20 horas, Temuco, Unión San Felipe. En la tercera A ya se enfrentó Comunal Cabrero con Deportes Rancagua, partido que está totalmente cerrado y que favoreció a Comunal Cabrero. Ya 3-2 finalizó aquello. Y a las 4 de la tarde, Naval que quiere dar el golpe como visitante para meterse de lleno en la pelea por el ascenso en la tercera A. El cuadro chorero marcha cuarto en este campeonato, a solo 2 puntos de los líderes, aunque gran parte de su campaña se sostiene en los 10 puntos que obtuvo en el Morro de Talcahuano. Tienen este partido un rival que tiene apenas 6 puntos, pero que ha ido mostrando peligro con resultados como el 5-1 sobre Lautaro de Buin. Esto se juega entonces a las 4 de la tarde en Barnechea, Atlético Oriente, Naval. Vamos a estar muy pendientes a lo que está pasando tanto en la tercera A, en la Liga de Ascenso, y en la Liga de Primera, en el fútbol internacional, siempre en Bío Bío Deportes.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bío Bío Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú. Quiero abrazarte y sentir, volver a ser un niño, y que me alejes del miedo, cariño, y no sentir los años, dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño. Quitar la vida y mentir, se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Sabor temprano de azul es el color del cielo. Si llueven sueños, la luna está en celo y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Podrás decirme que soy tal vez exagerado cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero y ahora mismo apagar el reloj. Es lo único que quiero. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¡Ah, cómo te extraño! ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño?
Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Súmate a nuestra fanpage en Facebook.
Radio El Carbón. 100.000 amigos te esperan.
Bellos son los días y en tu compañía he vuelto a nacer. Me sirves de guía, ángel de mi vida, y esta melodía me vuelve a traer. Solo contigo quiero escapar de nuevo, hacerme viejo en el bohío viendo el atardecer. Con guarapo y caña, maíz con chicharrón y batido de mamé. Seguí bailando abrazadito, aunque nos pongamos viejitos. Seguí durmiendo pegadito. No importa que nos cuelguen los pellejitos. Estamos hechos el uno para el otro, como el queso cuando se derrite en el risotto. Soy el detergente que limpia toda tu mancha, tu Don Quijote, tu Sancho Panza, tu mi dulcinea que acompaña todos mis sueños. No importa si son grandes o pequeños, te daré todas mis fuerzas aunque me quede yo sin nada. Que ya tu amor me lo devolverá mañana. Que
hablas al oído y me gusta. Me dices que te quiero y me gusta. Me gusta, te gusta. Y cuando tú me miras me gusta. Ves la forma en que sonríes, me gusta. Me besas en la boca y me gusta. Me gusta. Dime cómo hacer para entregarte mi amor. Después de la cena tienes cosas buenas. Ahí es que empieza lo mejor. Dime cómo hacer. Es lo mejor. Entre nosotros no hay secreto guardado, niña, ni tampoco terremoto. Nada puede hacer temblar lo que siento uno del otro. Soy el televisor, tú mi control remoto. Eres la otra mitad de la naranja que faltaba. Eres mi queso blanco, yo soy tu mermelada. Hecho para endulzarte y alegrarte toda la vida. Yo soy el enfermo y tú eres la medicina. Al oído y me gusta. Me dices que te quiero y me gusta. Me gusta, te gusta. Y cuando tú me miras me gusta. Ves la forma en que sonríes, me gusta. Me besas en la boca y me gusta. Me gusta. Dime cómo hacer para entregarte mi amor. Después de la cena vienen cosas buenas. Ahí es que empieza lo mejor. Dime cómo hacer. Empieza lo mejor. Hay que empieza lo mejor. Como dice mi nena, es como tú no hay dos, como tú no hay dos.
Cosa buena fue tu amor. Amanece la cordillera, voy dibujando la T y la U. Porque un recuerdo quedó, pero no importó. Quizás mi nombre tía ya muy lejos ya se te olvidó. Es un día menos para los dos, y por eso te canto esta canción. ¿Cómo te
hablaría cada noche, cada día y no estás? No. Qué lindo sería tu carita con la mía y no estás. Cada día y no estás, no. Qué lindo sería tu boquita con la mía y no estás, no.
Llueve en el sur y en mi corazón, mientras en el norte tú feliz tomando sol. Recuerdo tu sabor a mono y limón, tú en La Serena y yo en Puerto Montt.
Cosa buena fue tu amor, cosa buena. Cada noche, cada día y no estás, no. Qué lindo sería tu carita con la mía y no estás, no. Todo te daría cada noche, cada día y no estás, no. Qué lindo sería tu boquita con la mía y no estás, no.
Y cuando nada queda ya por hacer, pues pa' adelante si no pa' qué volver. Pero me acuerdo de ti, ¿qué le voy a hacer? Cruzo los dedos para encontrarte otra vez.
Todo te daría cada noche, cada día y no estás, no. Qué lindo sería tu carita con la mía y no estás, no. Todo te daría cada noche, cada día y no estás, no. Con la mía.
Muy buenas tardes, amigas, amigos, familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra programación tarde de sábado, aquí en la Radio con Historia. Un especial abrazo para todos ustedes, gracias por estar aquí, pues, compartiendo esta jornada juntos, en familia, este fin de semana, aquí en la Radio con Historia. Te acompañaremos hasta cerca de las 19 horas, con informaciones, con noticias y por supuesto la buena música para compartir juntos este fin de semana. Un abrazo cordial y cariñoso para quienes hoy están celebrando alguna fecha importante, alguna fecha especial. Muchas gracias por...